la mañana, 37 minutos. Mirá dónde lo leí. La verdad es que pasamos de un tema a otro, pero uno está hiperinformado porque tiene mucha oferta informativa y esto lo leí en un tuit que decía, proyecto del diputado Gustavo Mena para que las compañías de telefonía celular realicen las inversiones correspondientes que permitan garantizar la cobertura integral y continua del servicio en rutas nacionales y autovías de todo el país. Y como Gustavo Mena es patagónico, me imagino que él y todos nosotros compartimos la angustia, no solo de la Ruta 3, donde quedamos incomunicados 70 millones de veces, sino de todas nuestras rutas provinciales. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Claudia Beltramino lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Claudia? Buen día. Un gusto.
Ya hemos hablado en otra oportunidad. La
Sí,
verdad es que
claro.
muy, muy grato haber leído esto, porque es una gran preocupación y esto podría salvar vidas, pero ¿cómo puede esto hacerse realidad, diputado?
Bueno, la verdad que sí, que lo compartimos y como decía usted recién, sobre todo en Patagonia, ¿no? Donde las distancias, nosotros, por ejemplo, de Comodoro a Trelew tenemos 360 kilómetros prácticamente sin cobertura, ¿no? Y
Claro.
así se replica, bueno, eso en Ruta 3, pero también pasa, o peor, ¿no? Pasa en la Ruta 40. Y bueno, y esto no tiene que ver con algo suntuario, sino con algo que es un servicio público de primera necesidad. Nosotros en ese proyecto estamos pidiendo al ENACOM que haga cumplir los contratos. Los contratos ya contemplan esta obligación. Argentina tuvo muchos años de desinversión en materia de comunicaciones. Afortunadamente esto este gobierno lo ha ido revirtiendo, pero bueno, las compañías celulares que tienen un mercado muy importante en Argentina, Argentina tiene prácticamente un celular y medio por persona, por habitante, y la verdad que no hay motivos para que no cumplan con dar la prestación, por lo menos en las vías troncales, ¿no? En las rutas nacionales, autovías nacionales, porque de mínima lo que es el servicio de telefonía. Lo de datos, bueno, también sería deseable, pero creo que lo urgente es la telefonía, porque bueno, cuando uno tiene una emergencia, un accidente, como decía usted, cualquier situación que se suscita, hasta cuestiones de seguridad, bueno, es necesario poder tener comunicación telefónica disponible. Y para eso hay que tener señal, hay que tener servicio. Hoy uno se retira de una ciudad unos pocos kilómetros y ya no hay cobertura, ¿no? Hay a veces en algunos lugares, por razones a veces de determinada industria, de determinada actividad, como puede ser a veces la petrolera, que hace que haya alguna antena ahí fuera de los núcleos urbanos, pero en general estamos absolutamente desamparados, desguarnecidos. Esto es un problema que afecta a todo el país, pero no es lo mismo que pase en provincia de Buenos Aires, donde hay una densidad, o en Córdoba o en Santa Fe, que por ahí el bache entre una ciudad y otra pueden ser 25 o 30 kilómetros, a lo que nos pasa a nosotros, donde tenemos 100, 200, 300 kilómetros o
No,
más,
25 o
incluso.
30 kilómetros y además autos que circulan. Acá vas
Y
por la ruta
claro.
3, tenés 300 kilómetros de nada y ni un ser humano que pase en las próximas 4 horas.
Claro, además, con poca circulación vehicular, ni hablemos si pasa algo de noche. En provincia de Santa Cruz estamos hablando a veces de 600 kilómetros sin cobertura. Entonces, esto es algo que bueno, que es prioritario. Nos pareció importante poner el acento en esto. Nos ha acompañado también en esta iniciativa una diputada rionegrina, Lorena Madsen, y la verdad que y otros diputados patagónicos, ¿no? Incluso sin distinción de bloques partidarios, porque es una cuestión de primera necesidad. Es algo, yo diría, urgente para nosotros.
Mena, enganchado con este tema, a ver, le voy a preguntar esto. La verdad es que entiendo que el origen de todo esto está en las privatizaciones, porque hay que remontarse a esa época. Cuando se hacen las privatizaciones, los contratos que se hacen con las distintas empresas, Telefónica y Telecom al norte, fueron contratos que o convenios que desfavorecieron a los ciudadanos porque se les ofrecía o se les permitió explotar los servicios a estas empresas sin exigirles que nos brindarán esta clase de servicios. Por supuesto, no había la oferta de telefonía celular que hay ahora, pero tampoco se les exigió en ninguna de las privatizadoras, ¿eh? Uno ve en Estados Unidos o en los distintos lugares tantas empresas privadas explotando servicios, pero le dicen, muy bien, vos podés darle luz y gas a este lugar, pero le tenés que llevar al campo. Nosotros no tuvimos... ¿Hay posibilidad ahora, con este nuevo criterio, de rever esa conducta que hubo?
Sí, sí, estamos encaminados a eso, y la verdad que se ha avanzado muchísimo, y bueno, y hay que generar, que de hecho están generados los marcos legales para eso. Cuando se privatizó, también despuntaba la telefonía celular, es así, se establecieron zonas de cobertura, digamos, monopólicas, después vino una segunda etapa a partir del año 97, en donde una operadora del norte podía trabajar en el sur y viceversa, Luego se abrió parcialmente, pero bueno, han habido regulaciones que hacen, o que hacían, dificultosas, más allá de las obligaciones impuestas, las inversiones, había restricciones para la inversión en distintos servicios que en el mundo están permitidos, todo lo que tiene que ver con datos, con telefonía, con televisión. Bueno, porque es como usted dice, los servicios públicos requieren zonas de, cuando están concesionados o permisionados, zonas de rentabilidad, pero justamente en función de esa rentabilidad que tiene la compañía en un lugar de alto tráfico, cubrir esos sectores en donde, bueno, no es rentable, pero queda cubierto con lo que tienen en otros sectores que sí lo son. Esa es la idea del mecanismo. Yo creo que vamos hacia eso. Ha habido desde, digamos, cobertura con banda ancha por fibra óptica en lo que es datos, ¿verdad? En toda la zona oeste, la ruta 40, eso se ha avanzado mucho, la ruta 3, pero bueno, hay otra infraestructura que es la de telefonía celular que hay que poner el acento para que rápidamente las rutas queden cubiertas. Además, es una tecnología que evoluciona permanentemente, por eso también hay que ir actualizando los marcos regulatorios.
Claro.
Y bueno, y lograr que estemos con un servicio que esté a la altura del siglo XXI.
¿Y usted cree, Mena, que esto podrá resolverse? Y le digo, porque estoy segura de cuál fue el espíritu que lo animó para hacer este proyecto de ley, porque seguramente compartimos alguna tragedia, como todos en la Patagonia, de alguien que si hubiera habido la posibilidad de un mensaje de texto, a lo mejor se habría salvado una vida. Me pregunto, ¿esto es un proyecto que podrá resolverse en un plazo razonable de tiempo?
Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Es un tema que hay que machacar, que hay que estar permanentemente encima, sobre todo por eso, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones de vida o muerte. Es sabido que en accidentes de tránsito los primeros auxilios que se presten, un buen servicio de emergentología, todo lo que se haga rápidamente es lo que evita una muerte o evita las consecuencias ulteriores, aun cuando hay sobrevida, las consecuencias ulteriores para la integridad física y demás, ¿no? Así que nosotros vamos a estar permanentemente insistiendo con este tema.
Bueno,
que eso es lo importante.
Desde acá lo vamos a acompañar con mucho énfasis, porque la verdad es que, insisto en esto, nosotros, usted no lo conoce, pero en el camino que nosotros reconocemos como el solito, se ha llevado mucha gente que si hubiera habido la posibilidad de un mensaje de texto, gente joven que habría podido salvar su vida. Es muy doloroso el recuerdo que tenemos todos los rionegrinos de estas cosas. Le cambio de tema, espere que acá me están diciendo... Mire, está entrando un mensaje a propósito y me dicen que le comentan que alguien que vive a 300 metros de la Ruta 3 y a 1.500 metros de San Javier, que es una localidad cercana acá a Viedma, y que ni siquiera tiene señal de WhatsApp. Así que está muy agradecido porque se trata este tema. Diputado...
Claro, lo de WhatsApp tiene que ver con datos, ¿no?
Sí.
Y eso, claro, es todavía peor en muchos casos, ¿no? Es así, por eso yo... Hablaba de los dos servicios, el de telefonía y el de, y el de datos, ¿no? WhatsApp necesita cobertura de datos.
Sí, no sé, es más pesado mandar algo, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, que un mensaje de voz.
No, lo que ocurre es que WhatsApp, tanto sea escrito o por voz, necesita cobertura de datos.
Sí. Pero por eso digo, es más difícil para la empresa telefónica poder irradiar señal
para datos.
Para datos que para telefonía.
Es probable que sí, es probable que sí. Es una instancia ulterior, hay incluso hay tecnología, por ejemplo, el 4G, que en rigor es el LTE, no hay cobertura tampoco, ni siquiera dentro de una ciudad, en todo el ámbito de la ciudad, ¿verdad? Sí. En la propia ciudad de Buenos Aires.
¿No? Sí, el
atraso que tiene Argentina en esto hay que remontarlo.
Y la plata que han ganado, porque la verdad que lo doloroso de esto es que se llenaron de plata con el negocio y la verdad que no nos sirvió a los ciudadanos que somos los que los pagamos. Es decir, se enriquecieron haciendo esto y el Estado no tuvo la destreza para exigirle a las empresas que se enriquecían que nos brindaran los servicios que los ciudadanos necesitamos.
Sí, sí, la inversión no estuvo a la altura de la rentabilidad y de un servicio que en Argentina está muy extendido. Muchos usuarios.
Muchísimos. Le cambio de tema, Mena, y lo voy a acompañar con esto. Le digo en serio, lo vamos a acompañar porque la verdad que es tan imprescindible, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, este proyecto. Mena, le cambio de tema y me voy a Chubut. ¿Cómo está la situación en Chubut?
Mire, Chubut tiene una situación estructural de déficit fiscal muy importante. Tiene una situación todavía más complicada en lo que es endeudamiento. La deuda pública de Chubut equivale casi a un presupuesto anual, con el agravante de que más del 80% del stock de deuda está contraída en dólares, ¿no? Con lo cual también el monto varía de acuerdo a la variación del dólar y neutraliza lo que es un momento, si se quiere, favorable para las finanzas públicas, dado por el aumento del precio del barril del petróleo y del aumento del valor del dólar, ¿no? Son dos variables que deberían mejorar las finanzas públicas, pero claro, al estar la provincia muy endeudada, muy expuesta en moneda extranjera, de algún modo ese beneficio queda neutralizado. De todas maneras, bueno, es una situación que se arrastra desde muchos años, que ahora ha quedado a la luz, que a similitud de lo que ha pasado con el proceso del kirchnerismo, en fecha reciente ha habido procedimientos judiciales que permitieron determinar la existencia de una organización que a partir básicamente de la obra pública, pero también de la contratación de otro tipo de servicios, generaba una caja negra de la cual volvían retornos para determinados funcionarios públicos. Hay mucha gente detenida, ex ministros coordinadores, ex ministros de Economía, empresarios, funcionarios de rango menor del equipo del gobernador, del ex gobernador Das Neves. Así que bueno, es todo una combinación que ha provocado resultados negativos concretos. Por caso, los empleados públicos cobran en tres tramos, o sea, al día de hoy, 15 de agosto, los empleados públicos de Chubut no han cobrado todos sus salarios del mes de julio. Hay inconvenientes con servicios públicos básicos, ya que hablamos de servicios públicos, por ejemplo, el de energía eléctrica en las localidades, en muchas localidades del interior, tienen interrupciones el suministro porque la provincia no le paga al proveedor de gasoil para mover los equipos. La obra pública provincial está parada. Hoy el único que sostiene obra pública en Chubut es el Estado Nacional y algunos municipios, también hay que decirlo, como Puerto Madryn, como Esquel, como Radatili. Y es una situación, además, con los proveedores del Estado. Los proveedores del Estado han sido sometidos, que en definitiva son pequeños, medianos comerciantes, han sido sometidos a sucesivas leyes de emergencia, con impagos de sus ventas. Algunas datan del año 2014, así que imagínese usted tener un crédito sometido a la depreciación monetaria, cuando hay que pagar sueldos, cuando hay que pagar IVA sobre esas mismas facturas. En la última ley de emergencia se establece el pago con un bono, con quita, pero además con un bono. Ese bono, esa ley se aprobó allá por febrero o marzo de este año, estamos a mediados de agosto y todavía no se ha emitido el bono, o sea que ni siquiera eso. Entonces, bueno, todo eso genera una situación que es muy, muy grave y que la padece todo el mundo, ¿no?
Diputado Gustavo Mena, ¿cómo está la situación del bloque patagónico en relación a estas medidas que se habían anunciado del gobierno nacional, que tienen que ver con la quita de beneficios y que ustedes Lo último que sé es que se iban a reunir para plantear una alternativa y que, bueno, ¿cómo queda todo esto?
Mire, lo que tiene que ver con la eliminación de los diferenciales por zona en asignaciones familiares que había establecido el decreto 702, trabajamos en forma conjunta, explicándole a nuestro bloque, porque muchas veces este mecanismo no es muy conocido y comprendido en otras provincias, la razón de ser, digamos, de estos diferenciales. Y logramos ser escuchados por el Gobierno Nacional, que suspendió esa parte del decreto, ¿verdad?
Sí.
Y se abrió un compás de espera en el cual esperamos que la cuestión pueda ser solucionada. Después, hay otras medidas que ha tomado el Gobierno Nacional que digamos que nosotros las comprendemos en el marco de la necesidad de reducir el déficit fiscal. Un país con déficit fiscal a la larga se vuelve inviable y lo padecemos todos, y lo padece el sector productivo, y es imposible desarrollarse y crecer, porque como pasa en una familia o en una empresa, no se puede gastar más de lo que se dispone, ¿verdad? Y Argentina ha vivido así durante muchas décadas y así estamos, ¿no? Entonces, hay medidas como la que se tomó ayer que nosotros no la vemos mal. Por ejemplo, el fondo sojero. El fondo sojero fue una medida que implica distribuir entre las provincias lo que se recauda por derechos de exportación de soja o de retenciones de soja. Primero que ese fondo va a ir gradualmente desapareciendo, porque usted sabe que las retenciones se han eliminado en todos los cultivos, y en la soja gradualmente va bajando periódicamente la alícuota, ¿no? Pero por otro lado, por mandato constitucional, los derechos de exportación no son coparticipables, son exclusivos del Estado Nacional. Eso se hizo en su momento para calmar algunos reclamos cuando fue el famoso debate de la resolución 125, pero creo realmente que es un precedente peligroso porque, da pie, y de hecho muchos lo han señalado, gente de otras provincias, diciendo, bueno, si se va a coparticipar la renta de la soja, que las provincias petroleras, por ejemplo, resignen parte de sus ingresos por regalías y los coparticipen con el resto de las provincias. Entonces nos mete en un debate que desnaturaliza la cuestión, ¿no? Y además, creo lo más importante es que el presidente Macri tomó una decisión trascendental a poco de asumir, que fue restituir a las provincias el 15% de la coparticipación federal de impuestos, que entre el 2008 y el 2015 el gobierno de Cristina Kirchner había retenido ilegalmente. Tan ilegalmente que la Corte, en uno de los casos de una de las provincias que se animó a reclamar judicialmente, que fue Santa Fe, la Corte Suprema, allá por noviembre del 2015, sacó un fallo haciendo lugar a la restitución. El Gobierno Nacional lo que hizo fue devolvérsela a todas las provincias, no solamente a la que había ganado el juicio. Entonces hoy, no tengo los números acá de Río Negro, pero en el caso de Chubut, la coparticipación federal de impuestos en el primer semestre del 2018 comparado con el 2017 creció el 48%, es decir, mucho más de lo que está en juego con el fondo sojero, ¿no?
Entonces, sí, yo realmente no tengo los números, pero le agrego que, porque sí lo busqué ayer, el tema del fondo sojero para Río Negro eran 900 millones de dólares sobre un presupuesto provincial que es de 52 mil millones de dólares. Digo, para mantener la proporción, ¿no? Es decir, no es tampoco que era el 95% del presupuesto provincial.
Claro, de pesos debe ser. Nosotros creo que la suma anda en los 400 millones, pero por mejoría de coparticipación federal de impuestos, solo en la primera mitad del año estuvo 1.500 millones arriba de lo que estaba presupuestado. O sea, una sobre ejecución de recursos, ¿no? Es decir que es mucho más lo que mejoró por mejora, valga la redundancia, de coparticipación, y lo que eventualmente se puede resignar por el fondo sojero, que es un mecanismo realmente que desnaturaliza la relación fiscal nación-provincia. Y quiero decir algo más. Hoy leía al gobernador de Chubut cuestionando la medida, pero es realmente llamativo, paradójico, porque la provincia del Chubut no le coparticipaba hace varios meses, que no le remite a los municipios, salvo a uno, no le remite la coparticipación provincial de ese mismo fondo SOGER. Entonces realmente es llamativo. No pasó, esas mismas contradicciones como la que pasó con asignaciones familiares, que está bien, nosotros también reclamamos por la quita esa del diferencial, pero la provincia del Chubut se quejaba de que Nación había bajado a 1.500 pesos la asignación por hijo, mientras que la provincia paga 873 pesos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, una contradicción muy notoria, ¿no?, entre lo que se cuestiona y lo que se hace.
Ojalá los argentinos podamos ponernos de acuerdo, por lo menos en algunos puntos que nos permitan avanzar, ¿no? Y que sí. Algunos, no sea esta cosa de los que defienden y los que atacan, ¿no?, sino que encontremos los puntos de reunión, que los hay, y que nos permita prosperar. Diputado Gustavo Mena, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un muy buen día, y vamos a acompañarlo con muchísima vehemencia en este proyecto, porque la verdad, qué oportuno y qué... Qué oportuno y qué posibilidad de salvar vidas con tener comunicación en nuestras rutas.
Bueno, le agradezco el interés y el acompañamiento, y estamos en contacto.
Adiós, que tenga un buen día. Hablábamos con el diputado nacional Gustavo Mena.